Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. José María Aznar ha comparegut avui davant de la Comissió d'Investigació del Congrés sobre el suposat finançament irregular del PP per donar explicacions sobre el període en què ell va ser-ne el president, entre el 1990 i el 2004. Aznar ha negat que contractés ni que conegui Francisco Correa, el principal responsable de la trama Gürtel. Igualment ha negat qualsevol implicació en cap cas de corrupció. Aznar ha tingut un enfrontament especialment tens amb Gabriel Rufián. Ha atacat Esquerra acusant el partit de golpista i d'haver volgut trencar l'ordre constitucional i la convivència entre els espanyols. D'altra banda, en plena onada de revelacions sobre dubtes i falsedats amb trajectòries acadèmiques de polítics en actiu, la líder de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha hagut de reconèixer un error en el seu currículum en què consten dos cursos menors i estan disfressats de màster i postgrau. Mejías ha qualificat d'errors aquestes frases i n'ha responsabilitzat l'equip del seu partit que havia facilitat la informació al consistori. Elsa Artadi, d'altra banda, ha explicat aquest migdia que el govern català demana a Pedro Sánchez la inclusió del dret a l'autodeterminació de Catalunya en la reforma constitucional. La consellera de la presidència ha dit que la tardor serà de mobilitzacions i també que el Parlament de Catalunya acollirà amb normalitat el 2 d'octubre el debat de política general. Destaquem, d'altra banda, que el govern català i els sindicats han tancat un acord avui per apujar els sous dels funcionaris aquest any. L'augment a les nòmines serà d'un 1,75%. Han signat Comissions Obreres i la UGT, però no pas el sindicat IAC, majoritari en la funció pública. I en plana cultural, destaquem que avui hi ha un concert al Saló d'Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó sobretot ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A l'afició de blanc i blava encara es dura l'eufòria del partit del diumenge i bueno, encara ens sentim a Champions. Ha estat un cap de setmana que ens ha omplert d'alegria perquè bueno, tots vam gaudir d'un gran partit i bueno, avui mirarem quina és l'actualitat del primer equip.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy de nuevo?
Hola, buenas tardes, José. Pues hoy poquita cosa porque, como bien dije ayer, Rubi ha dado fiesta al equipo hoy. Es decir, los jugadores han disfrutado de, creo que, un merecido descanso después de este inicio liguero y la victoria contra el Levante. Comentar que mañana el equipo vuelve a las 10:45 al entrenamiento a puerta abierta. En teoría, David López, que como sabemos arrastra unas pequeñas molestias y jugó con unas pequeñas molestias contra el Levante, estará con el grupo. Y Duarte y Puado, que son los futbolistas que continúan con su recuperación, pues habrá que ver en qué estado están y qué se decide, aunque posiblemente esta semana ya vuelvan al grupo. Respecto al primer equipo, poquita cosa más. Una cosa que ha llamado la atención, que quizás no es tan español, tan actualidad, pero no sé si te acuerdas de Héctor Simón, sí. que bueno, se formó aquí como jugador del Español, tuvo un grave accidente cuando estuvo cedido.
Una promesa truncada.
Exacto, un grave accidente, bastante grave, que se pudo quedar en silla de ruedas y todo. Pues Héctor ahora mismo se encuentra en el Olot, es uno de los importantes, lleva bastantes temporadas, y ha abierto una consultoría de coaching deportivo. Hoy ha lanzado la web. Entonces, bueno, nos alegramos mucho por él, porque bueno, en su día pudo salvar la carrera. Tuvo una carrera bastante prolífica y ahora, pues ya al final de su carrera, parece que tira hacia otro camino, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos tenerlo un día aquí a ver si puede ser y nos explica un poquito este proyecto.
Que le vaya muy bien. Unos consejos y seguimos.
Ilumax Solar. Ilumina tu vida. Ilumax Solar, la empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Montparicu.
En plena zona alta de Barcelona, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. Pásate por allí y saluda a José María Montolí y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando del Español. Ahora es el mejor momento en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y como decía, todavía nos dura la resaca del partido. Ayer con Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Hola, buenas tardes.
Nos dejamos pendiente una estadística que nos llenaba de ilusión y dijimos, no, la diremos mañana. ¿La puedes explicar?
Sí. Déjame decir que ayer, cuando estaba viendo el Girona-Celta, cuando Girona marcó el tercer gol, puse en Twitter, por favor, Celta, marcar un gol. Y la gente me decía, no, ostras, pero ¿no quieres que el Español sea tercero? Y yo les dije, no. Me dijeron, ostras, que nadie se quedaron, yo alguno se quedó un poco sorprendido. Y es que me he puesto a mirar en el archivo, ahora que viene, nos vamos, el Español viaja al Bernabéu a enfrentarse contra el Madrid el sábado, y resulta que la última victoria que consiguió el Español allí fue la temporada 95-96. Por entonces el equipo de Camacho asaltó el Bernabéu en la jornada 37 con dos goles de Lardín. Fue un partido de unos 5 minutos locos, marcó en el 50 Lardín, en el 52 marcó Raúl y en el 53 volvió a marcar Lardín. Y me he estado mirando ese día a ver qué podía coincidir con este partido y resulta que ese día el Español llegó al Bernabéu como cuarto clasificado de la Liga, justo como ahora. No había pasado nunca más.
Y además nos enfrentamos al Madrid con un par de viejos conocidos, viejos amigos, entre comillas, lo de amigos.
Sí, en este Madrid está Asensio, está de esto, pero en el Madrid de la temporada 95-96 tenemos a nuestro queridísimo Miquel Sulé, que jugó ese partido, pero sobre todo tenemos un viejo conocido de la afición perica, que todo el mundo lo quiere mucho, y es el defensa, un jovencísimo defensa en esa época.
Lo tenemos en nuestra imaginación todos estos días.
Quique Sánchez Flores.
Fíjate, qué tiempos. Muy bien, pues como comentábamos, en aquel partido uno de los integrantes del equipo españolista era Moisés Arteaga. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Contento.
Como comentábamos, la última vez que el Español fue al Bernabéu siendo cuarto en la temporada 95-96, tú estabas allí, ¿recuerdas aquel partido?
Sí, la verdad es que sí, son partidos también que no se suelen olvidar, ¿no? Jugando contra Madrid no se suele ganar muchas veces, ¿no?
En el Bernabéu todavía menos, ¿no?
Por eso.
Y además tú fuiste protagonista porque le diste la asistencia del gol del triunfo, bueno, a Jordi.
Sí, bueno, en aquella época teníamos una jugada ensayada que era saque de Toni, yo la peinaba y Jardín corría a la peinada. Y la verdad es que salía bien y un gol de eso fue así, creo.
Y formabais un gran equipo, ¿no? Teníais una plantilla que dio mucha guerra.
Sí, sobre todo en buen momento, ¿no? En el que estábamos con la confianza que teníamos todos, y la verdad que nos pusimos en una situación muy muy envidiosa, pero sí que realmente no éramos un Español que por presupuesto, por plantilla, tiráramos a tanto, ¿no? De meternos en aquella época, bueno, era UEFA.
La camachina funcionó y acabasteis cuartos.
Sí, por eso digo, pero que no era un planteamiento a priori que de inicio de temporada, que lo que pasa es que, bueno, estábamos en un buen momento, íbamos en ascenso, cada año estábamos mejor, llegaron refuerzos a la plantilla y el equipo se iba mejorando cada vez más, y la verdad que éramos un grupo que ya estábamos, digamos, un poco, llevamos algunos años jugando, y eso se notaba.
¿Y al año siguiente disputasteis la UEFA?
Sí. Creo que ese año, que no sé si fue ese año o el siguiente, sí, en este nos quedamos a las puertas y en el siguiente nos clasificamos.
De aquel Español muchos habéis seguido la profesión y estáis de entrenadores.
Bueno, entrenadores en activo o con licencia, porque la licencia la tenemos bastante, pero en activo hay unos pocos, sí, pero no todos.
Un jovencito Sergio, está Pochettino,
sí, también, sí.
Y alguno más, sí.
Pacheta
también está.
Pacheta, sí.
Cristóbal, sí, también está.
También.
¿Y tú que has estado con el Cádiz hace poco, ¿no? Hasta hace poco.
Sí, bueno, sigo como entrenador.
Sigues como entrenador. Bueno,
la competencia, la verdad, que es bastante, bastante amplia, porque somos muchos entrenadores y cada vez van saliendo más. Las nuevas generaciones están llegando y los equipos, la verdad, que son los mismos. La verdad que, digamos, de segunda vez hacia abajo, pues es muy complicado, porque económicamente los clubes no se pueden permitir, a lo mejor, entrenadores muy profesionales, contar a tan amateur, y entonces, bueno, ahí la competencia, la verdad que es difícil, ¿no? Poder entrenar a nivel profesional.
Un Moisés Arteaga que siempre fue un jugador muy querido por la afición, discutido a veces, pero muy querido. Supongo que el domingo, cuando estuviste en la fanzón, la gente te lo hizo notar, ¿no? Que te quieren, que te recuerdan.
Claro, sí, la verdad es que, bueno, está claro que cuando jugaba había, bueno, gente que no todo el mundo le puede agradar, ¿no? Entre tanta gente. Pero nunca he sentido lo contrario que lo que sentí el otro día, que ha sido mucho cariño, ¿no? De siempre que he ido a Barcelona, la gente me lo ha demostrado así. Entonces siempre me siento muy, muy querido, muy orgulloso de haber pertenecido tantos años al Español y que la gente se acuerde de ti de esta manera, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito.
Sí, eres un jugador inolvidable. Y bueno, imagino que viste en acción al equipo de Rubi. ¿Qué destacarías del cambio que ha experimentado el equipo con Rubi?
Hombre, quizá yo creo que el equipo más o menos está equilibrado como en temporadas anteriores, pero influye mucho, ¿no? El tema del entrenador, ¿no? Yo creo que la psicología, el tener al grupo de la mano con el entrenador y que vayan todos en la misma línea de trabajo y que estén seguros de sí mismos. Yo creo que eso es lo que se está viendo ahora. en los inicios de liga, ¿no? Porque el otro día era un equipo, la verdad, es un partido muy trabado, era complicado, el Levante estaba bien cerrado atrás, no, tampoco estaba creando mucho peligro a la contra, y claro, sí que se decidió por una jugada, bueno, un robo y una jugada individual que la verdad fue estupenda, ¿no? La metió por la misma cuadra y eso digamos, se ve la confianza, ¿no?, de los jugadores en querer hacer el trabajo que está diciendo el entrenador y que en algún momento llegue a ese gol, ¿no?, y que te da la victoria.
Una de las características que distinguía a los Camachitos era que el sufrimiento, la implicación y el trabajo eran innegociables. Este español de rugby también es muy exigente, ¿no?
Pues sí, es muy parecido en ese aspecto. Como he comentado antes, al final nace un equipo, bueno, con un gran presupuesto, con grandes jugadores, pero no con nombres, ¿no? Con jugadores, digamos, veteranos contrastados ya, que tienen experiencia, y luego con la mezcla de la juventud, la gente que está llegando por esa... apretando y es un equipo que está bien compensado, pero sobre todo es la confianza, ¿no?, de los propios jugadores en el trabajo que se está haciendo, y eso se nota en el campo.
¿Y qué proyectos tiene Moisés Arteaga? ¿Te veremos pronto por aquí?
Bueno, ahora estoy trabajando para una asesoría alemana que también el otro día estuve allí por causas de trabajo, siempre vinculado al deporte y al fútbol en sí, ¿no?, de momento, y sí que es verdad que si en algún momento sale alguna oferta para entrenar, mereciera la pena, yo la estudiaría, pero de momento trabajamos en asesoramiento de deportistas.
Muy bien, Arteaga, pues muchas gracias por estar con nosotros, esperamos este sábado emular vuestra hazaña y traernos también los tres puntos del Bernabéu. Gracias, hasta la próxima.
Gracias.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Un placer siempre hablar con Moisés Arteaga, que nos trae muy buenos recuerdos. Aquellos centros, aquellas galopadas por el lateral izquierdo, con esa clase, esa zurda, que bueno, nos gustaría poder emular aquel partido y ganar este sábado al Bernabéu. Pero vamos con el Español B, que estamos en tiempo de factoría. Hola, Carlos, ¿qué nos dices del Español?
Pues sí, vamos a repasar un poquito el partido del Castellón, ¿no? Sobre todo con las declaraciones de David Gallego, pospartido. Antes de entrar con las declaraciones del míster, comentar que, bueno, después del empate contra el Castellón, ya dijo el míster, ya veréis ahora en rueda de prensa, comentó que es un equipo que, a pesar de ascender de tercera a segunda B, está hecho y dicho por los propios dirigentes para subir a segunda, para disputar el playoff y subir a segunda, y tras el empate en San Adrià destituir al entrenador.
Sí, leí la noticia ayer.
Bueno, entonces quizás, claro, esto hay que darle mérito a lo logrado por los chavales, ¿no? Bueno, es que no me voy a alargar más porque Gallego lo explica muy bien en rueda de prensa y ahora lo escucharéis.
Pues el punto es un punto, que lo al final, pues, bueno, que es lo de menos. Al final es que el equipo lleva cuatro partidos a un nivel espectacular. Que hoy hemos hecho muy, muy, muy pequeño a todo un Castellón, pero muy pequeño. Que el equipo no puede hacer más cosas para ganar, no puede hacer más cosas. O sea, no sé la infinidad de ocasiones que ha generado, el juego que ha generado. Y al final el fútbol es generar mucho y que te genere un poco. No podemos minimizar más a ningún rival. Por lo tanto, los goles han hecho al final porque el destino está siendo así, pero siguiendo así esto se da la vuelta seguro, segurísimo. No hay destino que pueda ser mejor que el que auguro yo viendo el fútbol que están haciendo los chicos. Por lo tanto, una valoración muy, muy positiva que me mantiene muy, muy orgulloso y que el equipo ha hecho todos los méritos para ganar, no para empatar. Para mí el resultado es totalmente injusto, corto, y creo que el Castellón ha tenido mucha suerte.
Bueno, siguió comentando un poquito lo mismo David Gallego más adelante. Él mismo lo dijo, ¿no? No solo en el encuentro contra el Castellón, sino el Español B mereció más anteriormente frente al Hércules al caer 1-0, e incluso frente al Lleida cuando empató a 1, ¿no? Ahora el próximo domingo a las 6 juega en el difícil campo del Collao frente al Alcoyano. Pero bueno, volvamos un poquito a la rueda de prensa de David, que siguió comentando eso, ¿no? Que frente al Castellón hubo poco premio para el equipo.
Sí, hemos tenido muy poco premio, ¿eh? Muy poco premio, te lo sigo diciendo, para mí ha sido muy poco premio, lo que ha sido al final. Yo creo que decir, qué suerte ha tenido España marcando al final, yo creo que qué suerte ha tenido el Castellón, que antes no íbamos 4-0, ¿vale? Sin desmerecer el mérito del Castellón, pero sí que es verdad que al final lo que tenemos que valorar es lo que ha pasado en el terreno del juego. El hecho de ponerte 0-2, yo se lo he dicho a los chicos, la única forma de remontar un partido y de meterte en él es que si tú estás generando las ventajas y el equipo lo está haciendo bien, no hay que cambiar nada, hay que seguir con el mismo orden, y lo único que pido es orden, porque con ese orden no había dado para generar mucho, por lo tanto, para seguir generando teníamos que seguir jugando con orden, y el equipo lo ha tenido, por lo tanto, ahí ha demostrado una gran madurez, porque muchas veces empezamos a hacer cosas que no tocan y te piensas que entonces estás más cerca de darle la vuelta, y es todo lo contrario, ¿no? El equipo ha seguido creyendo en la idea, en el modelo y en el plan de partido, y como hasta la fecha, independientemente de dos goles, estaba siendo perfecto, pues el equipo ha seguido creyendo y ha seguido teniendo la misma estructura, y no hemos cambiado nada, simplemente hemos cambiado perfiles de jugadores, que es verdad que al final los cambios están para algo, y creo que los tres cambios han dado también muchísimo, porque el equipo lleva un ritmo impresionante y al final te vas desgastando, sobre todo arriba y por fuera, y los que han entrado te dan muchísimo, y este es el camino a seguir, no hay otra.
Comentaba David Gallego que los tres cambios dieron mucho al equipo. Uno de ellos, lo que dio fue un gol, que fue el primero. Bojan Radulovic, que hoy ha hablado para la web del club, el futbolista cedido por el Brighton, el delantero, entre otras cosas, ha comentado pues que necesitaba el gol.
Sí, la veritat és que molt content per haver marcat el meu primer gol amb l'Espanyol. La veritat és que ho necessitava, per entrar més en dinàmica d'equip i tot això, i a més per ajudar l'equip, que és per lo que he vingut aquí, per ajudar i per intentar sumar, i el que he de fer són gols. Clarament, el delanter viu d'això i pues bastant bé.
También ha comentado Bojan que el Español B es un grupo joven, pero le ha restado importancia a ello, ¿no? Porque, bueno, visto lo visto, con los rivales que se ha enfrentado y lo bien que ha competido, pues tampoco es algo para... hay que quitarle hierro al asunto.
No es realmente fácil, porque nosotros somos un equipo jove, que hemos acabado juvenils aquest any, la mayoría, algunos ya porten 20, 21, 22 años, però quasi tots tenim experiència en la segona B, i jo crec que això de les edats no influeix, però sí una mica, jo em compto més gent experimentada, però no influeix molt en quan juguem.
Otra de las cositas que le está faltando a este Español quizás es la falta de efectividad arriba, la falta de punch, ¿no? El tener tantas ocasiones y no acabar de materializarlas, y luego pues que pasen cositas como las que pasó en Alicante y las que pasó en la otra día contra el Castellón. También ha hablado Bojan de esta falta de efectividad.
La veritat és que estem jugant molt bé, cada partit tenim moltes ocasions, arribem molt, però el que ens falta potser una mica és més efectivitat, però bueno, això ja arribarà, no és... No ens hem de menjar el cap ara, però la veritat és que el joc és molt bo.
Muy bien, en este tiempo dedicado a la factoría, al Español B, tenemos hoy un invitado de excepción, que es el capitán Lluís López, pero antes Arnau tiene algunos datos que nos quiere pasar sobre el capitán. Arnau, ¿qué tens de Lluís López?
Bueno, jo el que li voldria preguntar al Lluís López és si sap quants partits porta amb l'Espanyol B en Lliga.
Sí, em sembla que és...
Hola, Lluís. Hola, bona tarda.
Què tal? Pues si vols respondre directament, Lluís.
Bueno, la veritat és que exactament no sé quants em porto, no? Em porto uns quants ja, però, bueno, és un nombre bastant...
Bé, bueno, jo,
per l'edat que tinc...
Em sembla que va de rècord, no, Arnau?
Sí, jo te la responc, Lluís,
Vale.
Jo et dic que portes ara mateix 104 partits amb l'Espanyol B, sumant partits de Lliga, Playoff, Copa Catalunya, i ets un dels jugadors que porta més partits de la història de l'Espanyol B. No obstant, si jugues diumenge o el pròxim partit que juguis, serà el teu partit número 100 en Lliga. Portaràs 68 a segona B i 32 a tercera.
Déu-n'hi-do. Doncs a continuació, continuem l'entrevista, passem un parell de consells i parlem.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico.
Són les 16:25. Com dèiem, estem parlant amb el capità del filial, Lluís López. Lluís, com m'ha sentit l'entrenador, el gallego, està content amb vosaltres, amb la vostra feina?
Doncs sí, la veritat és que sí, que intentem fer el que ens diu, que és algo en el que creiem molt, no? I al final, quan ho portem molt a l'extrem, passen coses com les d'aquest diumenge, que al final demostrem un resultat que potser sí que segur, o sigui, ja t'ho dic jo, que és curt, no? Que al final nosaltres mereixíem una miqueta més, perquè al final vam sometre molt a un equip com és el Castellón i al final penso que hauríem d'haver guanyat.
És la teva quarta temporada al filial, però, bueno, de fet, quasi tota la teva vida esportiva l'has passat a l'Espanyol, vas començar al Benjamí, i quan l'any passat l'equip va baixar a tercera, va ser dels que va apostar per quedar-te aquí, no vas buscar continuar amb un altre equip, no vas acceptar algunes propostes de cessió que et van arribar de filials d'equips de primera, i sembla que ja t'arriba el premi, no? Perquè has renovat per 3 anys i l'any que ve seràs jugador del primer equip.
Sí, bueno, al final jo sempre he confiat en aquí en l'Espanyol perquè porto molts anys aquí, penso que és com a casa meva, no? I al final aquí, com aquí, no em tractarien a cap lloc i al final ho vaig apostar igual que ells ho han fet amb mi i vaig apostar a quedar-me aquí a tercera i pujar a l'equip i així ha sigut i sembla que sí, que així arriba el premi.
S'està parlant de que ara, amb tot el futbol base, s'intenta tenir una línia de joc comuna. Noteu ja la mà de Rubi? Us arriba també? S'han canviat algunes dinàmiques per ser una mica mirall del primer equip?
Bueno, sí, la veritat és que es busca més o menys algo similar sempre amb els entrenadors que tenen les seves peculiaritats, no? Les seves coses. Però sí que és veritat que jo fent la pretemporada amb el primer equip i ara estan amb el filial, que és el meu equip, trobo moltes coses en comú en el model de joc o en certes coses que es busquen, no? I al final això és per als jugadors molt més fàcil a l'hora d'haver de jugar.
Molt bé, et passo al Carlos, que em sembla que el coneixes de sobre.
Què tal, Lluís? Buenas tardes.
Hola, què tal?
Yo te hablo en castellano porque ya sabes que estoy acostumbrado y se me hace muy raro escucharte en catalán. Oye, no sé si has escuchado a David Gallego la rueda de prensa. De todas maneras, ¿crees que el empate contra el Castellón, tal y como se dio, hay que pensar que se pierden dos puntos o se gana un punto?
Yo creo que al final lo que pasa en el terreno de juego es que nosotros somos superiores, que ellos tuvieron muy pocas ocasiones, nosotros generamos muchísimas. Y al final es lo que el resultado es lo que indica en cuanto a ocasiones o a efectividad, ¿no? Ellos tuvieron dos, metieron dos goles, nosotros tuvimos unas cuantas más ocasiones, al final tuvimos un poste también, no entró el balón más de dos goles y al final es algo que, bueno, que son circunstancias que tenemos que intentar seguir en esta dinámica, con este ritmo, y al final creo que al final volcará para nuestro lado.
Estamos insistiendo pues que el filial ha empezado muy bien, y mereció más contra Lleida, evidentemente contra Hércules, contra Castellón. Bojan ha comentado esta mañana en la web del club que quizás al equipo le está faltando un poquito de punch, un poquito de efectividad. ¿No estás de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, al final, si generas tantas ocasiones y no cumples con tantos goles, al final se dice que es un problema de efectividad. Pero yo creo que al final los delanteros y los jugadores que tienen que marcar goles creo que están trabajando bien, que se está haciendo un buen trabajo para generar ocasiones y al final acabarlas en gol. y yo creo que es un momento en el que no nos tenemos que poner presión, que van a llegar y que al final los goles se van a hacer.
Esperemos que así sea. Y en cuanto a defensa, bueno, veis, se han encajado 5 goles, 3 de ellos han llegado a balón parado. Es cierto que uno de penalti, el otro de falta, y el primero contra el Castellón llegó, bueno, fue un cabezazo de Cubillas que también venía precedido de una falta. No sé si incidís un poquito en trabajar eso, en vigilar con las faltas al borde del área.
Bueno, al final nosotros intentamos, lo que te digo, ¿no? Intentar que nos generen las menos ocasiones posibles. Sabemos que los rivales que buscan eso, que son fuertes en balón parado, en faltas, en estrategia, y cuantas menos ocasiones le demos, mejor. Pero sí que es verdad que al final, si te meten una falta directa o te pitan un penalti, poco puedes hacer.
Una de las cosas positivas, a pesar de todo esto, para mí la más positiva, es que el equipo, lo comentaba el otro día, para mí, pese a que han pasado muchos jugadores y ya han cambiado la plantilla, sigue jugando igual que cuando descendió a tercera, que el año pasado cuando arrasó a tercera. Es decir, parece que pues que no haya ningún cambio.
No, la verdad es que al final el bloque de jugadores hemos fichado, pero seguimos siendo los mismos, ¿no? Que también han vuelto jugadores que ya conocían a David, que sí, habían estado con él. El míster es el mismo, cree muchísimo en su modelo de juego, y los jugadores que estamos aquí con él también lo creemos así, y al final es algo, una consecuencia, ¿no? Y al hacerlo así, la manera en que estamos jugando aún reivindica más que ese modelo es muy bueno para nosotros.
Este año ha llegado uno de los fichajes, ha sido Nacho. Comparte ese centro de defensa con él. ¿Qué tal con él? ¿Qué nos puedes decir de Nacho? Que es la gente que no haya podido acercarse hasta el momento a San Adrián.
Bueno, la verdad es que es un muy buen jugador, muy buen central. Aparte nos aporta un poco más de veteranía y de experiencia en la saga defensiva. Y bueno, es un compañero que siempre intenta ayudar a los demás, comunicarse mucho, estar encima de a lo mejor los más jóvenes para que se intenten involucrar más en el grupo, ¿no? Y al final es algo que nos viene bien, porque al final creo que es el único que es mayor de sub-23. Y al final nos da esa calidad en experiencia, ¿no? En ya saber lo que es el fútbol amateur, y así ya nos aporta esas cosas que a lo mejor otros jugadores no nos pueden aportar tanto.
De todas maneras, me hace gracia porque me hablas de veteranía y experiencia, y tú con 21 años para 22... comentaba Arnau que llevas 104 partidos con el filial, de ellos son casi 70 en segunda B. Es extraño, ¿no? ¿Cómo te sientes siendo tan joven y considerándote y que la gente te considere el veterano, uno de los veteranos de la plantilla?
Bueno, yo creo que no es algo normal, ¿no? Pero sí que para mí siempre he estado jugando con los más grandes, ¿no? Y siempre al final, cuando estoy con los de mi edad o con los que me toca realmente, me siento de esta manera, ¿no? Y al final es algo que me ayuda para intentar ayudar a los demás, para saber qué hacer en varias ocasiones, ¿no? En situaciones difíciles, y al final ahora me siento más fuerte porque al final tengo 21 años, pero tengo muchos partidos, ¿no? En segunda B y con el filial, y eso es lo que me aporta, es tranquilidad y confianza.
Te comentaba antes sobre Nacho, una de las cosas que también llama la atención, que desde que estás en filial prácticamente cada año has cambiado de compañero, ¿no? En el centro de la defensa, es decir, Diego sí que ha estado prácticamente desde el principio, pero bueno, recuerdo ahora mismo a Galas, al mismo Nacho, no recuerdo ahora si coincidiste con Antonio y Cristian, es decir, son muchos. Esto para un futbolista, para un central, ¿qué es que te cambien cada temporada al compañero, a la pareja de baile, digamos?
Bueno, al final te tienes que ir adaptando a las circunstancias y a las situaciones, ¿no? Y al final, sabes que si tienes que competir con un compañero nuevo y que va a estar a tu lado y te tienes que cubrir las espaldas con él, o tienes que confiar en él, al final es cuanto antes lo hagas mejor para ti, para él y para el equipo, ¿no? Y bueno, al final es adaptarse rápido, conocerse, saber lo que le gusta a uno, lo que le gusta a otro, y así hacerlo más fácil.
Ya por último, por mi parte, Luis, bueno, ahora, como comentaba anteriormente, vais el domingo a las 6 al Collao contra el Collano. Campo complicado, ¿el equipo seguirá un poquito fiel a sus ideas?
Sí, yo creo que sí. Al final nosotros lo que nos lleva al éxito, a llevar a ser quien somos, son nuestras ideas, nuestro modelo, que nos lo parte David, y al final dices ir al campo del Collano con la misma idea.
Perfecto, Luis. Oye, pues nada más, muchas gracias y la próxima vez a ver si te tenemos por aquí.
Muy bien, muchas gracias. Un placer.
Gracias, buenas tardes.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Ilumac Solar, il·lumina la teva vida. Ilumac Solar, l'empresa líder que ofereix les millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui millor. A Ilumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumac Solar, una cosa nova sota el sol.
En plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany, de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí. Saluda a Juan María Montolio y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando el español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, en la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que si os podéis poner en contacto con este programa, podéis hacerlo a través del mail monperico@radioestel.cat y si queréis intervenir en el programa, podéis hacerlo llamando al 93 409 2771. Repito, 93 409 2771. Y pasamos ya directamente a saludar a Edu, Eduardo Calero. Buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también contaremos con Arnau, que lo tenemos ahí esperando. Arnau.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, incorpórate también a la tertulia.
Vale.
De entrada, primero, bueno, ya que hemos hablado con Arteaga del partido del Bernabéu, supongo que hay muchos que piensan, bueno, nos vale con un empate, con la necesidad de las rotaciones porque el martes jugamos contra el Eibar. ¿Qué cambios haríais en el equipo?
Bueno, yo en un principio siempre he dicho que yo cuando vengo a hablar de la radio todo el tema futbolero pues se lo dejo a los profesionales, al entrenador, me parecerá bien lo que hagan y solo le voy a exigir resultados. Es decir, no creo que con la mentalidad de Rubí el español del empate por bueno, creo que al final salen a jugar sin dar nada por bueno. Yo los cambios que haga como si no hace ninguno me parecerán bien. Creo que el problema del español hoy en día no está en los cambios de Rubí. De hecho, Rubí es más una solución que un problema, el español tiene el problema en otro sitio.
De todas maneras, Edu, es cierto que no va a cambiar Rubí su filosofía contra el Madrid, estoy de acuerdo. El problema es que te arriesgas a llevarte 7.
No, no lo creo. Yo no veo al Madrid ahora para meter 7 goles, la verdad. Me parece...
7 o 5.
He leído hoy un tuit que hemos chutado nosotros más a puerta que ellos. No veo al Madrid. Es posible... Podría haber un cambio. Yo no creo que Rubí sea un suicida. Es decir, y puede tener una idea de juego que seguramente puede cambiar. A lo mejor es un momento que dice, pues voy a apostar más por Víctor Sánchez en vez de Granero, le doy más contención al centro del campo. A mí lo que haga me parecerá bien.
¿Qué opinas, Arnau, tú que estás más lejos?
Yo sinceramente, el otro día lo hablaba justamente con mi padre esto. Yo creo que el español tiene ahora unos partidos que son mucho más asequibles que no el del Madrid. Creo que prefiero sacar 6 puntos, 9, 10, 12 puntos en los 4 partidos que vienen después y perder este, sinceramente, porque creo que el Español debe ganar a Eibar, debe ganar a Rayo, debe ganar a Valladolid, debe ganar a Huesca. Y si perdemos el del Madrid y no ganamos a Eibar, no ganamos a Rayo, no ganamos a Huesca, es tontería, es tontería. Por lo que yo sinceramente creo que el Español tendría que ir allí a pasar el trámite. Si se gana, chapó por ellos. Que no se gana, no salir con 7-0.
Hostia, yo no puedo estar más en desacuerdo de esa filosofía. Es que el Español necesita un cambio. Claro, el Español necesita un cambio que no pasa por eso. No pasa por empezar a decir que el Madrid juega otra liga, que no, allí no pasa por eso. Sí, lo estás diciendo. Lo estás diciendo lo que pasa.
Lo que quiero decir, es que yo por mí el Español debe ganar los 38 partidos de liga, obviamente, y la Copa también. Pero si yo me pongo a valorar, yo quiero que el Español gane el sábado, pero no debe ganar a costa de sacrificar lo que viene luego.
Ya, pero eso no lo como nunca lo sabes, es decir, si tenemos una mentalidad donde decimos reservémonos para los partidos los otros que son importantes, nos puede pasar al revés, que perdamos el de Madrid y luego perdamos los otros.
Eso juega psicológicamente en contra del equipo.
El Español no, pero no en contra del equipo, en contra del club. Es decir, tenemos que tener muy claro dónde queremos llevar el club. Y fíjate, ahora estamos hablando de darderismo y yo cuando le preguntaron a Darder acabado el partido por el partido del Madrid, no me gustó las declaraciones. Bueno, ellos todos serían titulares aquí. No, ya volvíamos a las declaraciones que el Español debería cuidarse de que no se dieran. Es decir, esas declaraciones de Darder, el Sevilla no las hace. En el Sevilla no le permitirían hacerlas. Es decir, con lo cual, y el Español ahora mismo su primer paso es ir a donde está el Sevilla. Con lo cual, debería cuidarse de que haya ciertas cosas que no se digan. Y ahora mismo la declaración de no, yo prefiero que el partido del Madrid no, si gano los otros, no. El Español tiene que ganar todos los partidos. Y luego, si se da la situación que tú comentas, que perdemos contra Madrid y ganamos los otros cuatro, a posteriori la podemos dar por buena. Pero a priori nunca.
Pero el Español no va a ir a Madrid a decir, chicos, Rubi no les va a decir, chicos, hoy tenemos que perder para ganar.
Bueno, no va a ir porque está Rubi. Si estuviera otro, igual, sí, iban. Es decir, el Español ahora mismo no tiene un discurso propio. El Español tiene el discurso del entrenador de turno. Y ahora tenemos la suerte de tener uno que lo que dice está bien. Es decir, pero vaya, el Español no tiene discurso, con lo cual hoy no lo dirá. Pero el año que viene, si se llama a Rubi, lo podría muy bien decir.
De todas maneras, es una losa psicológica que tenemos cuando vamos a visitar... Cuando vamos al Camp Nou, nos traicionan los nervios, porque a veces queremos hacer más de lo que podemos. Y cuando vamos al Bernabéu parece que ya nos ponemos la venda antes de la herida. Por eso digo que a veces nos castiga o psicológicamente el enfrentarnos a según quién. Probablemente...
Lo que hay es algo sucede. A mí me gustaría estar en la cabeza de los jugadores de fútbol. Porque algo sucede cuando vas a un Bernabéu 84 veces en toda la historia de la Liga y solo te llevas 4 victorias.
El famoso miedo escénico.
Algo sucede. Y cuando vas al Camp Nou y consigues otras 10 victorias, hablo de memoria, no me hagáis caso, sí. Pero...
yo creo que en el fondo tienen asumido que si pierden el Bernabéu no pasa nada.
No, y esa es una. Y luego otro, no es una cuestión de los jugadores de forma individual, es una cuestión de la cultura de club. Es decir, tú cuando entras en un club y ese club ya te da a respirar, ¿qué es? Entonces luego condiciona lo que tú vas a hacer. Es decir, si tú llegas al Sevilla y en el Sevilla no te dejan, pongo el Sevilla porque lo pongo como ejemplo, y en el Sevilla no te dejan menospreciarte a ti mismo ni al club, pues tú, a la hora de ir a los campos, vas con una actitud. Si tú llegas a un club donde se menosprecia a sí mismo, pues tú al final entras en esa dinámica. Es decir, no, el jugador no tiene una mentalidad individual cuando va al campo del Madrid. El jugador tiene una mentalidad dependiendo de con la camiseta que va. Y el Español, como nunca ha trabajado la mentalidad, pues... tenemos la que nos hemos proporcionado a nosotros mismos. Es decir, yo por eso siempre abogo que el éxito del Español, aquí estamos siempre hablando de las finanzas, el éxito del Español no vendrá desde las finanzas, vendrá desde el discurso. Es decir, y si no somos capaces de cambiar el discurso, ya podemos cambiar la finanza, que de hecho ya la hemos cambiado. El primer año de Chen ya la habíamos cambiado, gastamos mucho dinero, pero cambiamos la finanza, pero no cambiamos el discurso. Y el Español fracasó. El Español el éxito lo conseguirá desde el discurso, no desde la finanza.
Justamente eso que dices, Edu, resulta interesante, resultaba muy interesante el partido del Bernabéu para ver si es verdad que esta mentalidad que ha aportado Rubi desde el día uno, que es una mentalidad ganadora, no nos engañemos, es ganadora, fútbol ofensivo, controlar el partido... Veremos si en el Bernabéu cambia históricamente esta mentalidad de la que estamos hablando, que es llegar al Bernabéu y pues todos detrás y a ver si tenemos una.
Yo confío en que no, porque me da la sensación de que los jugadores realmente se sienten bien con este sistema. Y es igual salir, intentar disfrutar y jugar bien y jugar al fútbol y pierdes, has perdido, que no salir con las prevenciones que encima te penalizan normalmente.
Bueno, yo de todo modo también rompería una lanza en favor de Rubí, independientemente de lo que pase. Lo que no podemos pensar es que ha venido un señor ahora que ha llegado al Español hace 3 meses escasos y ahora vamos a decir, a ver si tú nos vas a solucionar los problemas de 116 años.
Obviamente.
Es decir, si el Español la cagara en el campo del Madrid, bueno, pues no.
Bueno, si ganara la Liga, sí.
No, pero hombre, no. Sí, pero te digo una cosa, el Español es capaz de hacer algo muy grande con Rubí, entrar en la Champions y el año que viene se llevan a Rubí y vamos a segunda.
Sí, sí.
Es decir, que el Español es capaz. ¿Por qué? Porque el Español no ha asumido una situación
nueva.
Pues
te voy a dar una noticia que te va a sorprender. No tengo todos los datos, pero sé que el club ha contratado, Chen ha firmado ya, un contrato con una empresa importante de primera línea para hacer un plan para cambiar la imagen del Español. O sea, un plan de marketing, publicidad y tal, para cambiar la imagen del Español. No creo que sea solamente un problema de imagen.
No, claro. Pero es que además piensa, José, que lo que tú me estás hablando es un plan para cambiar la imagen del Español hacia afuera. El problema del Español en el éxito
es no cambiarla
hacia adentro. Mira, es más, siempre nos hemos quejado...
Pues es de alcance.
Pero fíjate, siempre nos hemos quejado de que, uy, el Español, el mundo deportivo y el sport ya no hablan de nosotros. Hostia, pues el lunes ya ocupábamos una franja en el mundo deportivo. ¿Por qué? Porque estábamos en puestos de Champions. Es decir, el mundo deportivo y el sport son diarios deportivos y no pueden obviar a un equipo importante. No lo pueden obviar si está en Cataluña. Lo obvian cuando no es importante. Es decir, yo te digo una cosa. A mí, contratar una asesoría para cambiar la imagen del club cara al exterior me parece una tirada de dinero, pero brutal, brutal, porque...
Pues gratis, barato seguro que no ha sido.
No, primero no va a ser barato y luego no tenemos claro que sea eficiente, porque... Haz lo importante, cámbialo desde dentro y luego ya verás cómo nos empiezan a ver mejor desde fuera. Es decir, es que a mí la sensación que me da muchas veces con Chen es que le llegan cosas pero no acaba de atinar. Es más, yo no tengo ni siquiera tan claro que el Español necesite un cambio de imagen. Es decir, no lo tengo tan claro. A mí me dice, ¿un cambio de imagen para hacer qué?
El cambio de imagen importante sería que el martes probablemente daremos todavía una peor imagen con la asistencia al estadio, porque si ya el domingo fuimos el equipo que peor porcentaje de afición fue a su estadio, el martes lamentablemente tiene toda la pinta de que va a ser peor.
Sí, sí, y además cuando mucha gente dice, no, que si el porcentaje porque el estadio es grande, primero el estadio no es grande porque el Español ya ha tenido socios para llenar ese estadio, pero segundo es que con números absolutos el Español tuvo una peor asistencia con el Levante que la que tuvo el Levante con el Celta un lunes por la noche. Es decir, fue más gente al Levante Celta el lunes que al Español Celta un domingo.
Pero es que no te tienes que ir tan lejos, Edu. El Betis mete 70.000 personas un viernes o un lunes.
Sí, pero yo ya no me comparo. ¿Sabes por qué no me comparo con el Betis? Porque la situación con el Betis creo que es distinta, ¿vale? Pero es decir, el Betis ya era...
No es compararse, es simplemente que nosotros no nos podemos quejar que el club no va, que la gente no va al estadio, cuando los mismos que se quejan son los que no se van al estadio. Yo, sinceramente, tenía la corazonada o las ganas de pensar que después del partido del Valencia, que se vio ese gran juego y la gente estaba calentísima con esto, el día del Levante habrían más de 20.000 personas.
Sí, yo
no creía.
Yo estoy contigo que la imagen del domingo contra el Levante es la realidad.
Pero además, ¿sabéis una cosa? Es que yo no creo que el españolismo está tan defraudado del club que no va a ser una temporada de éxito lo que nos va a llevar a recuperar a la masa social. No lo es. El que lo piensa sí. Se equivoca. Es más, cuando dice José, estoy pensando en lo de no, ha contratado una asesoría para que cambie la imagen al exterior. Es que es no saber dónde está. Es decir, es cada vez lo veo más claro. Si el Español tiene un problema cara al interior, si el Español lo que tiene que cambiar es cara adentro, no cara afuera. Es decir, invertir todos los recursos en cambiar cara adentro. El Español recuperará la masa social. No cuando este año si entramos en Europa y la gente piensa que el año que viene vamos a recuperar masa social, se equivocan. La masa social del Español se recuperará cuando la gente perciba que el Español es otro. Es decir, si es el Español ya ha entrado en UEFA, una vez entrar en la UEFA no va a servir para recuperar masa social. El Español, si no entra 4 años seguidos en Europa, el Español no recuperará masa social. Es decir, la masa social tiene que entender, pues ya lo verás. Es decir, este año, mira, ha empezado la cosa bien, la gente está animada. Y pudiéramos entrar en Europa, sí, pues te llevarás una ingrata sorpresa en la próxima renovación de abonos. Si no, ya lo verás.
No estoy de acuerdo por una sencilla razón, ¿eh? El Español, siempre se ha dicho, y si a lo mejor somos ingenuos, y ya te digo, yo mismo soy el ingenuo, son 20.000 que van en el campo, 17, 18, 20, no irán más. Un día normal no irán más. Cuando el Español va bien, o vaya mejor, esa gente se irá subiendo a ese carro. Porque ha pasado, y pasó hace 3 años. Pasó hace 3 años cuando el Español, éramos 5.000 personas contra un Alavés en Copa del Rey, y éramos 35.000 en una semifinal.
¿Cuántos socios éramos entonces? Ahí ya habíamos 22, caído en socios. Pero es normal que en una... Es normal que en una semifinal, vaya, de lo que sea, vaya mucha gente.
Y si es una final,
llegas,
todavía más.
Si llegas al mes de enero, cuando hacen la rebaja esa de abonos, y todo eso que hacen en enero de hacer socio, la segunda vuelta, y el Español está como está ahora...
Te digo una cosa, no porque además mira, en esa época donde tú me dices que el Español llega a semifinal de Copa con un equipo que daba para muchísimo más de lo que pasó ese año, es decir, ese año el Español había caído desde el inicio de Cornellá en 8.000 socios. Ya éramos 8.000 socios menos que en el inicio de Cornellá. Es decir, y no podemos decir tampoco que siempre vamos 20.000, porque el primer año de Cornellá, un domingo contra el Zaragoza, éramos 35.000. Es decir, que yo no me pude ni sentar en mi sitio. Es decir, éramos 35.000.
Pero no puedes poner el ejemplo del primer año Cornellá.
Sí, lo puedo poner.
Es que
sí,
no deberíamos sí haber bajado de ahí. Ese
claro, es
decir,
es que en el momento que tú consigues eso, claro, lo siguiente que tienes que hacer es pensar, más, ¿qué necesito para estar aquí? ¿Qué necesito? Mira,
en eso estamos toda la razón del mundo. Pero también hay que pensar que el primer año de Cornellá también hay el efecto de estadio nuevo.
Pero el efecto de estadio nuevo se tiene que mantener.
Es que, exacto, el error es no haber sabido mantener eso y hacerlo crecer. Mira, ahí es donde hemos fallado.
Claro, y además es que el Español viene, el estadio nuevo te da un efecto, y entonces en vez de trabajar y decir, ¿qué tengo yo que hacer con este efecto? Es decir, lo único que haces es nada. Es decir, bueno, pues ha venido este efecto y vamos a ver qué pasa. Y luego lo que pasa es caer. Mira, ese año que el Español consiguió 36.000 y pico socios, teníamos 1.000 menos que el Valencia. Y teníamos más socios que el Sevilla. Es decir,
éramos el cuarto equipo con más socios de España.
Es decir, que en el momento una directiva
hoy parece mentira.
Una directiva coge ese dato y empieza a trabajar. Señores, yo ahora tengo que dar lo que dan esos porque estoy en esa liga. Pero no, el discurso era el mismo. El discurso era el mismo, las maneras de hacer las mismas. Y entonces nos fuimos a donde hemos ido siempre. El Español actúa como una goma. Por eso digo yo, si no cambia, al final estiraremos cosas, pero luego volverán al sitio. Y un año entraremos en UEFA, pero volveremos a la media.
Además luchamos contra una realidad que es totalmente la contraria de la que llevamos nosotros. O sea, el espectáculo fútbol como tal ha entrado en crisis. O sea, las competencias con las plataformas digitales es muy fuerte. O sea, cada vez cuesta más, es un espectáculo caro comparado con otros espectáculos, y algunos clubes se han espabilado, han hecho cosas nuevas porque veían que no se podían quedar en lo mismo, no se puede gestionar un club de fútbol ahora como se hacía hace 30 años. Y en cambio, nosotros hemos ido hacia atrás. O sea, o no hemos hecho nada, o lo poco que hemos hecho lo hemos hecho mal, con lo cual, lo que decíamos, el error ha sido perder cuando habíamos conseguido, que además para eso se hizo el campo, para dar un salto, y cuando estábamos a las puertas de ese salto, en vez de saltar, nos tiramos para atrás, y ahora lo estamos pagando caro. Y además eso, ¿no? Precisamente hablabas de las renovaciones. No sé si sabremos pronto el dato o no. Por cierto, ayer decía que se había acabado el plazo de renovación. No, se ha alargado todo el mes y además se podrá renovar a lo largo de toda la temporada, por lo que he podido saber.
Bueno, igual es una medida para no darte los datos que son un desastre, porque si no ya nos lo hubieran dado, ¿no? Si no ya nos hubieran dado los datos, con lo cual ya sabemos que son un desastre. Ya te digo, yo creo, muchas veces yo pienso, hostia, vamos a intentar disfrutar del Español lo poco bueno que tenemos y dejaros ahora de críticas, pero no puedo hacerlo porque me parece una irresponsabilidad. Es decir, un club que necesita cambiar como ninguno de la Liga. Es decir, no hay ningún club de la Liga que necesita cambiar tanto como necesita el Español, que siga anclado en las mismas cosas, que estemos ahora mismo dependiendo de Rubí, que es una figura que sabemos que en un club de fútbol es la más efímera. Es decir, ¿qué dura menos en un club de fútbol? El entrenador. Pues ahora mismo todo el éxito que pueda conseguir el Estadio, todo el éxito que pueda conseguir el Estadio, depende de él. Es decir, si él se va, cambiará el discurso, porque además es súper curioso. Tú ves el discurso de Rubí, es un discurso coherente. Además, cuando te está hablando de ambición, es concreto. Es decir, y luego te vas simplemente a oír a Rufete, y Rufete su discurso es penoso. He venido aquí a hacer un club grande, ¿vale? Pero me hace falta más. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te has puesto tiempo? Es decir, Rufete no dice nada. Dice obviedades y tonterías que han dicho, oye, que se nos está yendo la gente, di cosas chulas. Y no es capaz de decir cosas chulas, porque ni las tiene planificadas, ni siquiera se las cree. Eso sí, el que sí se las cree es Rubí. Pero tenemos un problema, que Rubí está este año. Y no sabemos, después de este año no sabemos si va a estar más o no. Es decir, imagínate que la ambición del Español dependa de un señor que renueva año a año, porque así son los entrenadores. Tendrá contrato de 3, pero el año que viene un equipo grande y se va. Es decir, que con lo cual dependemos de un señor que renueva año a año. Es que no puede ser.
En teoría responde a un proyecto, Rubí, a un proyecto de equipo que, como no se va a gastar dinero, va a tirar de cantera, va a seguir vendiendo canteranos y se va a financiar vendiendo jugadores. Ese es el proyecto que nos venden con un pequeño recorrido.
Pero podría ser. Es decir, al final puedes decir, bueno, somos un Bilbao y ahora vamos a darle más cancha a la gente de la cantera. Vemos que los chicos jóvenes, me refiero, la inexperiencia la suplen con aquellas ganas que no tiene ya más el veterano. Pudiera ser. Pero lo que no puede ser, es decir, es que esté el discurso en manos de una persona efímera, de una persona que se irá el año que viene o al siguiente. Eso es lo que no puede ser. Es decir, porque si no, al final, cuando se vaya Rubí, la ambición, ¿quién la marcará? ¿Rufete? ¿No lo habéis oído hablar a Rufete? Es decir, si es que Rufete pone enfermo nada más que abre la boca. Es decir, Rufete, no, nadie le ha dicho qué tiene que decir. Va improvisando sobre la marcha. Es decir, no tiene nada claro. El que sí tiene las cosas claras es Rubí. Yo a Rubí le he visto decir, en la Liga hay 5 equipos mejores que nosotros. Luego hay un grupo, nosotros tenemos que ser el siguiente. Coño, te está diciendo que él quiere ir a por el 6º puesto. Es decir, y te lo está diciendo concretamente. Hombre, sí, el 10, pues podríamos ser el 10, pero yo no he venido aquí para quedar en la posición que está el equipo. Coño, es que ya te está dando datos concretos. Por favor, oír a Rufete si da un dato concreto. Rufete no dice más que tontería. Es decir, con lo cual, cuando se vaya Rubí...
Es el mensaje institucional.
Bueno, o el no mensaje, que todavía es peor, el no mensaje. Es decir, a mí Rubí me suena a la época Camacho. Estuvo Camacho, fuimos felices, se fue Camacho y nos quedamos huérfanos. Pues esta es la época Rubí. Estamos Rubí, somos felices, cuando se vaya Rubí, huérfanos otra vez. Y si estamos pensando que el problema del Español es que ahora va a venir uno y le va a poner 2 rayas al escudo para cambiar la imagen, pues ya, para ahí vámonos.
Esperemos que esa imagen sea de calado, si realmente se han planteado un proyecto con esa dimensión. Creo que, pues es lo que tú dices, si solamente queremos cambiar la fachada, dentro de las paredes están igual.
No sé, sí, para mí clarísimo.
De todas maneras, volvemos al partido. Evidentemente no sería muy bien que realmente el equipo de Rubí fuera como el de Camacho y fuéramos capaces de ganar en el Bernabéu. Estaría bien.
Sí, la verdad es que sí. Es lo que, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Yo creo que es un poco la prueba de fuego, porque hasta ahora sí, vale, hemos ganado en Valencia, pero la ilusión del nuevo entrenador, del equipo, el primer partido, pues no ha estado mal, embalaídos, tal. Ahora en el Bernabéu, depende, con la mentalidad con la que salgas, pues te lo creerás más o menos, ¿no? Que sí, que te puedes llevar un carro al final, porque el Español está jugando un fútbol ofensivo y el Madrid es el Madrid y por algo tiene las Champions que tiene, ¿no? Pero bueno, tú sales ahí, das la cara, intentas jugar como jugaste el otro día contra el Levante, intentas dominar, llevar la iniciativa como jugaste contra el Valencia, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me ilusiona. A mí me ilusiona, más allá de que tengas un jugador que se llama ABX, me ilusiona la forma de juego y lo que transmite el entrenador y los futbolistas, porque el entrenador, lo bueno que ha hecho ha sido su mentalidad, que es lo que estamos comentando, traspasarla a todos los jugadores. ¿Y a qué me refiero? Pues a que futbolistas que el año pasado no jugaban nada, sin más lejos Marroca, por poner un ejemplo, el ejemplo más claro, ahora mismo es el faro del equipo. Es que es así, y eso lo ha conseguido el entrenador. Que es una lástima lo que dices, Edu, que sí, que es un personaje efímero que el año que viene puede no estar. Pero al final es lo que tenemos y es a lo que hay que agarrarse ahora mismo. Entonces, bueno, vamos a ilusionarnos con esto de momento, ¿no?
Y si el fútbol son dinámicas, la nuestra es positiva y evidentemente imagino que si acabamos la primera parte 0-0, en el Bernabéu empezaban los pitos, empezaban los nervios, porque ya ellos sí están obsesionados con que ya no están a la cabeza de la clasificación, el Barça se puede escapar y nosotros podemos jugar con eso y a lo mejor nos encontramos en el mejor momento, en el mejor sitio. ¿Qué te parece, Arnau?
Pues la verdad es que yo ya lo he dicho, yo sinceramente, lo que dice Carlos, estoy ilusionado, yo confío en que el Español puede ganar, pero también os digo, y quizás soy yo el que me equivoco, pero si no gana, tampoco me voy a enfadar.
Muy bien.
A ver, pues si hacen un partido desastroso, ridículo y eso sí, pero si no...
Espero que no.
Lo importante viene después.
Que no sean partidos ridículos, sino todo lo contrario. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.